Eclesiastés, capítulo 9, versículos 7 al 10. Cuatro versículos. Dice así: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Le puse de nombre a este sermón: cómo disfrutar de la vida aquí y ahora. Cómo disfrutar de la vida. Lamentablemente, muy rápido, después que los apóstoles murieron, obviamente después que el Señor Jesús ascendió al cielo, después que los apóstoles murieron, muy rápido en la iglesia cristiana comenzaron a introducirse filosofías humanas, falsa enseñanza, cosas que no están en la Biblia, ni son bíblicas, ni jamás se han enseñado de parte de Dios. Ya en vida de los apóstoles nosotros vemos en la carta de Colosenses Pablo luchando con herejías, vemos al apóstol Juan luchando en primera Juan con herejías que tienen que ver con la filosofía humana, filosofía griega. Bueno, al morir los apóstoles, rápidamente la iglesia tomó la filosofía llamada neoplatonismo. Viene de Platón. Platón fue anterior a Jesucristo, cuando en la época del Nuevo Testamento ya Platón hacía rato había muerto. Pero se había puesto de moda una versión de las ideas de Platón más o menos para el siglo II. Y eso persistió. Y hasta el día de hoy el cristianismo sigue luchando, por decir así, tratando de sacarse de encima o de sacar todas las cosas que tienen que ver no con la Biblia sino con el neoplatonismo, que básicamente dice que todo lo espiritual es bueno y todo lo físico o lo corporal es malo, y que una persona es más espiritual cuanto más se despoja de cosas materiales, que no podés ser una persona espiritual si estás conectado con las cosas materiales de este mundo. Es casi imposible disfrutar de la vida y ser un hombre espiritual o una mujer espiritual. Eso no está en la Biblia. Eso es neoplatonismo. De esa idea de neoplatonismo sale la idea o la imaginación que todos tienen, que en el cielo vamos a estar tocando el arpa y no sé, como angelitos y nada más, cuando la Biblia nos pinta otro cuadro donde realmente va a haber todo tipo de, llamémosle así, placeres corpóreos, no solo así como etéreos, por decir así, o espirituales. Pero eso es harina de otro costal, de otro sermón. No vamos a hablar del cielo, sino de la vida aquí y ahora. Pero es para mí notable cómo muchos cristianos, afectados por esas ideas, cuando llegan a Eclesiastés y encuentran este tipo de versículos, que no es la primera vez, ya son varias veces, que menciona de que debemos disfrutar de la comida, de la bebida, de la vida acá en la tierra, parece que fuera algo que es contradictorio con lo que la Biblia dice. Pero no lo es. No lo es. Entonces vamos a tratar de entender esto, y por supuesto, como cualquier enseñanza bíblica, es factible de llevarse a un extremo, y eso va a ser nuestro gran desafío: cómo tomar esto en una manera justa, equilibrada, ni irnos al extremo. Un extremo es el ascetismo, que estaría relacionado con esto del platonismo, que es como todo lo corporal es malo, me tengo que negar todos los placeres, tengo que tratar de no disfrutar nada porque eso es algo que solo me distrae de mi gran propósito, que es el cielo. ¿Sí? Y el otro extremo, obviamente, se le llama hedonismo, que es vivir para los placeres, para pasarla bien y para entretenerse, lo cual es nuestra cultura hoy, es lo que más hoy abunda, el hedonismo, el vivir para pasarla bien, la cultura del entretenimiento, del placer. ¿Sí? Esto debe ser de alguna manera entendido entre medio de esos dos extremos, por supuesto, porque sigue siendo cierto que nosotros vivimos en este mundo, pero deberíamos vivir como si no fuéramos de este mundo, porque estamos esperando un mundo mejor, que es después de la muerte, ¿verdad? Antes de meternos en estos versículos, que sin duda hablan de cómo vivir una buena vida aquí y ahora, vamos a tratar de entender por qué esto aparece aquí, en esta parte del libro de Eclesiastés, porque eso nos va a ayudar a poner el énfasis donde Salomón lo pone. Si usted ve, todos los textos tienen un contexto, ¿verdad? Si usted ve acá, este texto está entre medio de dos observaciones muy, muy profundas y muy importantes. En primer lugar, que cuando muramos nosotros y nos vamos a morir todos, después que nos morimos, hay un montón de cosas que no las vamos a poder hacer nunca más. La muerte, en un sentido, es el fin de una etapa y el comienzo de otra, entendemos nosotros. Pero hay cosas que solo se pueden hacer en esta vida. Noten el capítulo 9, verso 4, lo vimos la semana pasada. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y ahí larga con lo que nos toca hoy, que disfrutemos de la vida. En el contraste con esto, que no, después que te morís, hay un montón de cosas que ya no van más. No las vas a poder hacer nunca más. Y después de te termina esta sección hablando del disfrute de la vida, noten ustedes el verso 12 lo que dice. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, porque los peces, perdón, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es muy interesante esto. Salomón nos está diciendo, por un lado, que al morir hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer más. Y por otro lado, después de esta porción de que la vida deberíamos disfrutarla aquí y ahora, nos dice que nadie puede saber jamás en qué momento le va a llegar un tiempo malo o le va a llegar aún la muerte. ¿Sí? En ese contexto, entonces, lo que está diciendo acá la Biblia es que en vista que la certeza de la muerte, ¿sí?, en un sentido, es cierta la muerte para cada uno de nosotros y el cambio de las actividades. Y lo impredecible de la vida. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar dentro de una semana. En vista de esas ambas realidades, usted y yo debemos, y ahora explico eso, debemos disfrutar los días que Dios nos da con toda nuestra fuerza. Y digo debemos porque acá es una orden, y no es una sugerencia, no es una enseñanza, como hasta ahora ha venido siendo el libro. Hay muy pocas órdenes en el libro de Eclesiastés, muy poquitas. Y cuando uno encuentra alguna orden, o sea, un verbo en imperativo, algo que es andá y hace esto, llama la atención. Y acá hay una orden. En esta porción es una orden urgente. El escritor Salomón quiere que sus lectores de alguna manera se despierten. Eso es lo que significa esto, anda, literalmente anda, levántate, es la idea, despertate, date cuenta de esto y empieza a dar tú una serie de imperativos urgentes. Es como queriéndonos despertar, de que no seamos necios. Es como diciendo, ya deja de preocuparte por las cosas que no puedes cambiar, cosas que vine diciendo antes. Deja de quejarte por las injusticias de la vida. Deja de concentrarte en todo eso, que lo único que te hacen es vivir enojado. Ya, deja con todas esas cosas. Pará ya con la ansiedad. Confía en Dios, como venía diciendo antes, en medio de este mundo tan incierto, tan frustrante. Ya. Y disfruta. Echa mano de lo que Dios te da para disfrutar y disfrutarlo. Pero en una forma de orden. Asombroso. Asombroso. No es la primera vez que habla de esto. Noten ustedes. Y para meternos en contexto, capítulo 2, verso 24. Aquí sí es la primera vez que menciona. Después que había hablado ya casi dos capítulos enteros de que no le encontró sentido a nada a Salomón, de todo lo que él probó. Casi concluyendo, dice el capítulo 2, verso 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Traten de recordar estas expresiones. Acá de nuevo, y lo va a enfatizar todo el tiempo, reconoce que poder disfrutar de la comida y la bebida es algo que Dios lo concede, es de la mano de Dios. Capítulo 3, verso 12. Segunda mención del asunto. Yo he conocido que no hay para ellos, para los seres humanos, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, otra vez, de la mano de Dios, don de Dios, que todo hombre coma y beba y se goce, y goce, perdón, el bien de toda su labor. Hasta ahora tres: comida, bebida y asombrosamente menciona trabajo. Debemos disfrutar del trabajo, de nuestra ocupación. Ya van dos veces que lo menciona. Capítulo 3, verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Ya vamos a explicar eso. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esta es su parte. Gozarnos del trabajo. Capítulo 5, verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte, otra vez, esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Noten, de la mano de Dios, es don de Dios, es su parte, es don de Dios. Un énfasis. Ya es un énfasis que se repita en el mismo libro el concepto tantas veces. Verso 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ya hemos explicado eso. Solo fuera de mi plan, pero porque va a servir para el que no está metido en el contexto, solo leamos unos versos del capítulo 6 para ver el contraste de una persona que tiene todo, que es millonario, pero Dios no le ha dado el don de disfrutar todo lo que tiene. Capítulo 6, verso 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Verso 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, le da a Dios todas estas cosas. Y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Solo para ver el contraste, porque acá hay un énfasis, hasta ahora que hemos venido mencionando, que no solo Dios nos da el pan, nos da la bebida, nos da el trabajo, sino que nos da la capacidad para disfrutar eso. Eso es don de Dios, eso es de la mano de Dios, eso es su porción o su parte en esta vida. Todos términos que enfatizan que es algo que Dios te lo da, como un regalo. Y ahora llegamos entonces a nuestro texto, donde por primera vez los mismos conceptos ahora se expresan en forma de una orden. La primera vez que sucede esto acá. Ya no es una observación, porque este hombre es muy observador, empírica de lo que ha vivido él, sino ahora nos está ordenando a los que leemos. Se nos viene el día de la muerte. No sabemos cuándo eso va a venir. Puede ser en cualquier momento. Disfruta de la vida. Disfruta de lo que Dios te dio. Y hacelo con todas tus fuerzas. Ese es el punto. Y yo dividí esto fácil, muy fácil, son cuatro versículos, cuatro, podríamos decir, cómo disfrutar. O sea, está claro que nos manda disfrutar de la vida. La pregunta es cómo disfrutamos la vida. Y acá cada versículo de alguna manera nos habla de un aspecto de que debemos disfrutar. ¿Cómo disfrutamos la vida? Primer versículo 7, con contentamiento. ¿Cómo disfrutamos la vida? Versículo 8, con comodidades o confort. La palabra española es comodidad. Ya lo vamos a explicar. Verso 9, ¿cómo disfrutamos de la vida aquí y ahora? Con compañía, y habla del matrimonio. ¿Y cómo disfrutamos de la vida? Verso 10, yo puse acá en mis notas, con coraje, y vamos a ver eso. ¿Sí? Con determinación, de una manera activa, esforzándonos. Ya lo vamos a explicar. Pero de alguna manera eso es lo que habla acá. Disfrutamos la vida en primer lugar con contentamiento. Noten, y es la base de todo lo que sigue. Dice el verso 7, anda, levántate, es la idea, dale, anda, ponete las pilas, llamado a la acción, urgente, anda, dice, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y esto es notable, notable. Algo parecido ya había dicho acá, yo me lo salté hoy. Noten el capítulo 2, verso 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Acá está diciendo Salomón que nosotros deberíamos estar contentos, tener contentamiento porque llegamos al punto en que estamos seguros de que nuestra vida agrada a Dios, que estamos complaciendo a Dios. Y eso no es fácil, porque todos nosotros, de alguna manera, porque por la forma en que Dios nos creó, todos sabemos que hay una brecha enorme entre nosotros y Dios, que no, todos nosotros experimentamos culpa, todos nosotros sabemos que fallamos permanentemente a Dios. Y más todavía cuando empezamos a conocer, en una forma más específica, la palabra de Dios y sabemos de la ley de Dios, de la santidad de Dios, de su justicia, y ya más luz, porque esto es como un espejo, ¿verdad?, que nos hace ver lo que somos. Más luz tenemos y más complicado se nos hace a nosotros sentir esa tranquilidad de decir, bueno, mi vida es agradable a Dios. Cuando Dios me ve a mí, tiene gozo. Se le dibuja una sonrisa en el rostro. Está contento conmigo. Bueno, no muchos experimentan eso es la verdad. El saberse absolutamente perdonado por Dios, que está todo bien con Dios. Justificados pues por la fe, dice Pablo, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Hay escritores que están convencidos de que lo que está diciendo acá Salomón es lo más cercano que hay al concepto paulino del apóstol Pablo a lo que es la justificación por la fe. Es una persona que se sabe perdonada por Dios, no porque sea más bueno que otro, pues nunca nos sentimos nosotros. Es un perfecto hipócrita el que se mira a sí mismo y dice, qué grande que soy. ¿Cómo la hice yo y cómo soy un maestro? No, eso no, es una tontera. La persona debería estar internada en un psiquiátrico, pues no está bien. Pero una persona normal en sus cabales siempre mira hacia adentro, cuando mira hacia adentro ve algo que no le gusta y ve la brecha entre lo que verdaderamente es y lo que debería ser. Y nunca, nunca lo que está igual eso. Yo sé lo que debería ser y sé lo que soy y hay una diferencia. Y usted también. Pero la Biblia nos dice que por la fe podemos agradar a Dios. No por nuestros logros, no por nuestras obras, sino por la fe, confiando en lo que Jesús hizo por nosotros. Eso está completamente arreglado en el Nuevo Testamento. Acá, en el libro de Eclesiastés, yo estoy convencido que Eclesiastés a eso se refiere acá. Ahora les voy a mencionar las otras dos posibilidades que hay. Y la razón por la que yo creo que Salomón se refiere a que, cuando dice acá, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es que antes venía diciendo, lo vimos la semana pasada, que mirando las circunstancias de la vida de una persona, si le va bien en el trabajo, si le va mal, si está enfermo, si tuvo un accidente, se le quemó la casa, lo robaron, lo que sea, o ganó la lotería, o no sé, o lo ascendieron en el trabajo y ahora es el capo máximo. Mirando esas circunstancias, nadie puede decir, bueno, realmente a esta persona Dios lo quiere mucho y a esta persona no lo quiere nada. Porque a todos nos pasa de todo. A los creyentes les pasan cosas malas, a los no creyentes a veces les pasan cosas súper buenas, les va re bien, y viceversa. O sea, Dios trata, el trato de Dios con cada uno de nosotros en las circunstancias de la vida no refleja realmente qué es lo que está pasando dentro nuestro. Si somos amados o rechazados por Dios. No lo sabemos. Entonces, en ese contexto, entiendo yo que cuando Salomón acá se refiere a esto, a tus obras ya son agradables a Dios. Que una persona realmente disfruta de la vida. Tiene una capacidad diferente de disfrutar de la vida una persona que se sabe perdonada por Dios. Que sabe que está todo bien con Dios. Como cantamos en ese himno, ¿no? Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, me pase lo que me pase, estoy bien con mi Dios. Y ese himno, siempre lo decimos, ha sido escrito por un hombre que, después de haber ido al lugar donde se hundió el barco donde iba su esposa y sus hijas, y el hombre reflexiona, obviamente, lleno de tristeza y de dolor, que a pesar de todo estaba bien con Dios, y eso hace una gran diferencia. Y claro que hace una diferencia en la vida. O sea que de pronto, porque todo esto que va a decir acá lo vamos a ver y usted se va a dar cuenta que no importa si usted es rico o es pobre o no tiene casi nada, igual puede usted disfrutar de todas estas cosas. Cuando sabe uno que todo está bien con Dios. Ahora, si uno sabe que se le acerca la muerte, y lo sabe, acá dice claramente que los vivos saben que van a morir, y uno sabe que se le acerca la muerte y tiene un signo de pregunta enorme sobre uno, una angustia terrible de no saber de dónde va a despertarse uno, ¿qué vas a disfrutar? No se puede. Como yo les decía el año pasado, cuando escuché en una... leí en el diario, de hecho no lo escuché, después lo busqué y lo escuché, sí, de este hombre, Alejandro Dolina, que estaba en un programa de televisión y le dijo a un tal Fantino, Alejandro Fantino, creo. Le dijo, a mí lo que me arruinó la vida es el temor a la muerte, me ha arruinado la vida. Porque siempre que estaba disfrutando algo, sentía yo como una voz que me decía, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y ahí es como que me quita el hombre con mucha sinceridad. Y es cierto, cuando uno no sabe que está bien con Dios, ¿qué vas, y sabes que te puedes morir, te vas a morir, pero sabes que te puedes morir en cualquier momento, te quita todo eso. Algunos dicen que es como pedir demasiado de Salomón en este momento de la revelación bíblica, que hable de una manera tan profunda sobre la justificación. Yo no sé. Bueno, sigo con mi argumento. Don Juan Lucas nos leyó el Salmo 32. Y ahí dice que es bienaventurado aquel a cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y lo escribió el papá de Salomón eso. Y el papá de Salomón reflexionaba sobre eso y daba gracias. Decía, bueno, qué hermoso es vivir sabiendo que uno ha sido perdonado de todo. Y escribe el Salmo 32, David. Y lo escribe después de haber pecado. El pecado por el cual nace su hijo Salomón. Porque ese es el contexto de ese Salmo. Y el hombre escribe ese Salmo después de haber confesado sus pecados a Dios, que sabemos todos por la historia bíblica, que no lo fue fácil para él. Pero al final se rindió y dijo, bueno, sí, confieso mi pecado. Y ya se sintió perdonado. Y ya sabiendo que Dios lo había perdonado, escribe el Salmo 32. Y por eso al final del Salmo, casi al final, dice, no seas como el caballo y la mula, que necesitan que le pegues para que caminen. Lo que está diciendo Salomón es, no seas tonto, confesá tu pecado. No hay nada más lindo que vivir sabiendo que Dios le ha perdonado a uno. Y el hijo de David escribe esto. Por supuesto, no son el apóstol Pablo con toda la claridad teológica que Dios le dio y en el progreso de la revelación. Pero sí, obviamente, el ser humano, ya a esta altura de la revelación bíblica, luchaba con estas preguntas. Y se da cuenta uno. Conociendo la Biblia, ya cualquier persona que conocía un poco la Biblia sabía que Dios era santo, sino porque el diluvio, sino porque Sodoma y Gomorra, sino porque tantas cosas, ¿no? Porque la muerte de millones de israelitas en el desierto cuando salían en el Éxodo, porque Dios es santo y con Dios no se juega. Todos lo sabían ellos. Y no se puede vivir temiendo a Dios, pero con esa espada sobre la cabeza de uno, pensando que si uno muere y está frito, si no arregló todo con Dios, ¿qué vas a disfrutar de la vida aquí y ahora? Nada. Otros dicen, ahora sí, que acá lo que está diciendo es que cuando dice ya son agradables a Dios, ese ya se puede traducir como hace tiempo que son, ya sabemos que hace desde siempre han sido agradables a Dios, esto de que comamos y bebamos. O sea, no estás haciendo nada malo. Disfruta, como dice acá, tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque esas obras, comer el pan y beber el vino, le agradan a Dios. No estás haciendo algo que esté mal. Entonces, disfrútalo tranquilo, sin culpa. Bueno, es una posibilidad para estas personas. En segundo lugar, entonces, contentamiento. Déjenme, antes de pasar, hacer un par de... para después no mezclar las cosas, hacer un par de menciones que a mí me llaman la atención. Yo decía, acá es por primera vez un imperativo de esto. Cuando usted empieza a juntar todas estas listas de cosas para disfrutar, asombra el contenido de lo que se nos manda a disfrutar. Asombra varias cosas. En primer lugar, asombra que en todas las listas prácticamente menciona que debemos disfrutar de nuestro trabajo, que es lo que va a decir un poquito más adelante. Eso no hay paralelo en las culturas antiguas, no hay paralelo de algo así. Y sí hay paralelo de disfrutar de la comida, obviamente, disfrutar de la bebida. Como decía Pablo allá en 1 Corintios, algunas personas de la antigüedad decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero nadie jamás, ninguna cultura dijo, disfrutemos del trabajo porque nos vamos a morir. Eso da para un sermón entero. Pero deberíamos quedarnos pensando. La Biblia no dice que el trabajo es una maldición. No es una maldición el trabajo. En el cielo vamos a trabajar, hermanos. Y Adán trabajó antes de caer en pecado. Le dio nombre a todos los animales y sembró el huerto. El trabajo es una bendición. Y si usted todavía le está luchando, cada día levantándose por ir al trabajo y se está quejando y quejando, por favor, repiense y ore a Dios y busque sabiduría de parte de la Biblia para disfrutar de su trabajo. Nosotros agradamos a Dios con nuestro trabajo, servimos a Dios con nuestro trabajo. Es un don de Dios que podamos trabajar. Y la Biblia así lo toma. ¿Sí? No es algo, no es una maldición sobre nosotros. Al contrario. Y deberíamos enseñar a nuestros hijos conforme a eso. Y el día que uno... No deberíamos vivir como pasa en nuestra cultura, soñando al día que me jubile, o vivir de renta, como algunas personas sueñan. Así puedo darme la gran vida y pasarme la vida entreteniéndome. Eso sería una maldición terrible. Y ojo, porque nuestra cultura, ya no en Argentina, mundialmente, ustedes vean el énfasis en el entretenimiento que hoy, en el cual hoy estamos. Como si entretenerse fuera lo más grande de la vida. Pasarla bien. Tengan cuidado, tengamos cuidado, ¿sí? Y preparemos a nuestros hijos para que sepan trabajar y ver el trabajo como una bendición. Ayer nomás, y hoy estaba pensando, pero ya está, no lo pensé antes. Mi hijo mismo no estuvo activo anteayer, preparando todas las cosas. Ayer mismo, durante la fiesta, estaba algunos sirviendo y otros, obviamente, disfrutando del servicio. Pero qué lindo uno, padre, conectado con estas cosas, antes de una actividad así, hablar con su hijo y decirle, hey, tenemos una hermosa oportunidad hoy, vamos a servir a las personas. Y uno le va enseñando desde niño, desde chico, como dijo Jesús, que es mejor dar que recibir, es mejor servir, o lo que sea. Uno le va enseñando a través de lo que sea, actividades, que realmente el trabajo no es una interrupción del placer. Se puede, a través del trabajo, disfrutar. Y es lo que dice acá Eclesiastés, de una manera enfática. Y lo menciono ahora porque ahora lo puse así en mis notas, empezando todo esto, hablando del contentamiento que nos da Dios, que viene, por supuesto, la base de este contentamiento es sabernos aceptados por Dios, pero los ingredientes que se mencionan asombrosamente en cada una de estas listas incluyen al trabajo. Acá se mencionan 6 ingredientes o áreas de las cuales disfrutar. Se menciona la bebida, se menciona la comida. En el versículo 8 habla de los vestidos, la vestimenta. Habla del aceite, que no es para comer, sino es más tipo cosmético. Ya vamos a hablar de eso. Y después se habla del matrimonio y después del trabajo. Hay 6 cosas aquí. Otros eruditos han, juntando todos los versículos de Eclesiastés, lo resumen en 3 categorías, que sería... Noten esto, fiestas, ahí está comida, bebida, matrimonio y trabajo. A propósito, esto de pan, comer el pan con gozo y el vino con alegría, puede implicar fiesta, puede implicar que el disfrute no está en sí en el pan o en el vino, sino en que estás compartiendo ese momento con alguien. Invitaste a alguien a comer o lo que sea, estás... Porque los eruditos también dicen, la gente no tomaba vino todas las comidas. De hecho, en la antigüedad las comidas eran bastante aburridas por la pobreza y por el desarrollo tecnológico. En una zona donde uno vivía que solo se plantaba, no sé, cebada, comían cebada todos los días. Nadie tenía acceso al arroz. Si no había mercaderes, o si había, era carísimo. Y si vivías en una zona donde se pescaba, pescado era tu dieta, y pescado y pan. Hoy, o sea, el acceso que hoy nosotros tenemos a la cantidad de variedad de cosas que hay es impensado fue durante siglos. Que uno vaya al supermercado y elija y cada día se pueda disfrutar de un sabor distinto es algo único, no era de esa época. Entonces probablemente acá el punto es, más allá de que uno disfruta aún comiendo todos los días, puedes dar gracias por eso porque puedes hacerlo, probablemente tenga que ver con fiestas, con disfrutar de estar en compañía con otras personas, lo cual, por supuesto, todos nosotros entendemos que es fuente de gozo en esta vida. Entonces, contentamiento, En segundo lugar, comodidades. Verso 8. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos blancos, tampoco en aquella época era fácil, así como hoy, comprar ropa del color que a vos te guste. No era tan fácil tampoco. No era tan fácil. Así que tener vestidos blancos, si uno lo tenía, era reservado para ciertas ocasiones. Investigando un poco en las culturas, en las cosas así de costumbres y culturas de la época, algunos estudiosos dicen que el vestido blanco se usaba para fiestas, ceremonias religiosas, significando pureza, o una posición social elevada. Todos los estudiosos coinciden que sería un privilegio o realmente un gran fuente de confort o de comodidad tener vestidos blancos por el lugar tan caliente que es el Medio Oriente. Que de todos los vestidos que había posibles para vestir, el blanco era el más fresco de todos. Y eso, unido a lo que acá dice del aceite, nos hace pensar que lo que está diciendo acá Salomón es que si podés, procurá disfrutar de cierto confort. Porque cuando habla del aceite, lo mismo, el aceite sobre la cabeza, ungüento sobre la cabeza, era con fines cosméticos también, por causa otra vez del clima tan caliente, era para mantener la piel humectada y mantener la piel de esa manera sana. Sí, da confort si tenés el aceite. Entonces lo que está diciendo acá Salomón, otra vez, porque cuando nos morimos hay cosas que no vamos a poder disfrutar, está contento con tu comida, con la bebida, sabiendo que Dios ha sido aceptado por Dios, estás tranquilo en ese sentido. Pero no solo eso, disfruta también de ciertos, llamémosle así entre comillas, ciertos lujos que puedas tener, tenelos, te está todo bien. Y eso yo sé, porque me sé de mí. En muchos de nosotros que hace años que estamos escuchando sermones, de pronto te produce una cosa rara, decir, pero ¿cómo puede ser que la Biblia diga algo así? ¿No se estaría fomentando el materialismo o fomentando el hedonismo, justamente, de ser sensuales, de gastar la plata o malgastar, andar comprando tonteras, que en definitiva la luz de la eternidad, ¿para qué importa? Si mi vestido es blanco, o cremita, o gris, o qué. Bueno, otra vez, la Biblia aboga por un equilibrio y debemos siempre tener cuidado de irnos un extremo al otro, ni vivir una vida sensual solo enfocado en eso, en placeres terrenales, ni pretender de que, porque nos negamos a todo tipo de cosas, eso nos ganamos algún puntito a nuestra estima de Dios hacia nosotros. Nada. Al contrario, la Biblia nos dice una y otra vez que Dios nos da más de lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si lo podés disfrutar, disfrútalo. Si lo podés tener, tenelo. Acá está dando una orden, ¿sí? Y lo que está diciendo de alguna manera es disfrutá lo que puedas disfrutar dentro de lo que Dios te ha dado. El contexto, otra vez acá, como en todo lo que hemos visto, siempre, y esa es la clave, que es algo que Dios te ha dado. No es algo que vos, como un loco, enfermo, desesperado y obsesivo, has tratado de conseguir como sea. Eso ya está mal. Pero si Dios te ha provisto, disfrútalo. Y disfrútalo sin culpa. Buenísimo. Si es vino de Dios, no hiciste nada malo, te dio más Dios de lo que necesitabas, has sido generoso con lo que Dios te ha dado y aún así tenés un exceso, comprate lo que, no sé, sea que vos consideres que va a hacer tu vida mucho más agradable de lo que es, lo que a vos te guste, no sé, tampoco hay una lista de cosas, ni debe haber. Me asombra a mí mucho pensar en esto, y extendí un poquito, solo un poquito. Dice un escritor, Eclesiastés no aboga por el hedonismo a la sombra de la mala voluntad de los dioses, dando a entender, yo creo, que en las culturas paganas, personas, era imposible complacer a sus dioses, y al final personas decían, más si yo vivo, ya está, a mí no me interesa esto y vivimos solo para los placeres. Por supuesto que eso no es lo que la Biblia enseña. Sino dice la alegría como parte de un regalo de Dios, el resultado de saber que somos aceptados por parte de Él y podemos disfrutar de lo que Él nos da. Yo voy a sacar, reforzar este concepto de algo, de un texto que de pronto no es lo tradicional, pero pensaba, cualquiera de nosotros puede decidir en su corazón como una convicción decir, yo quiero vivir pensando en el cielo, yo no quiero disfrutar de ninguna comodidad en este mundo, me parece todo superfluo, vano, es toda una cosa superficial, no me interesa, yo no voy a tener ni televisor, ni auto, solo un par de zapatos, una prenda de ropa, no sé. Voy a comer arroz todos los días, así hizo Hudson Taylor. Según usted leyó la biografía de Hudson Taylor, él un día decidió solo comer arroz. Porque dijo, yo quiero irme de misionero a China, ahora estoy en Inglaterra, estoy rodeado de lujos, regaló todo, vendió todo, y se puso a comer arroz, y todos los días solo comía arroz. No tomó más té, decidió no tomar té. La cantidad de gente que dejó de tomar té por leer la biografía de Hudson Taylor, lamentablemente. Todo muy bien, y uno lo lee y dice, qué bueno, está bien. La verdad, cualquiera de nosotros puede decidir hacer eso, pero si usted, el día que usted trate de que otra persona haga eso junto, igual que usted, usted está pecando y está haciendo cualquier cosa. Si yo de mi corazón quiero hacer eso, adelante, lo hago. Pero ojo con imponérselo a alguien. Y pensaba de un texto, si me acompañan y dejen la mano ahí, 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo está hablando del matrimonio. Porque en la iglesia de Corinto había personas que habían decidido no casarse. Pensaron que era, otra vez, mezclando cosas griegas, que era superior mantenerse soltero, que era mejor no casarse. Y Pablo les advierte, viene hablándoles todo el capítulo 7 entero, que no, que tengan mucho cuidado, solo algunas personas podrían no casarse, si Dios les ha concedido mantenerse puros y solteros, o puros y viudos, o puros y separados o divorciados. Pero si no es el caso, Pablo está diciendo, cásese con alguien. Y en esta parte está escribiendo a los papás de jovencitas todavía vírgenes y les está animando a decidir con sabiduría si dan a sus hijas en casamiento o las mantienes vírgenes por el resto de su vida. Ya en esta época ya está la semilla del platonismo de que ser virgen era mejor, de que era algún estado más puro, que era una cosa superior, celestial, no sé. Ya acá, no se imaginan después los escritos después. Por eso, la cantidad de mujeres viudas en la iglesia primitiva no se les permitió casarse nunca más. Porque supuestamente era mejor quedar así sola, contra lo que la Biblia dice. Pero acá dice Pablo, 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Acá Pablo está promoviendo la soltería, está de alguna manera dando argumentos a favor de la soltería. Dice, que está soltero solo se preocupa por agradar al Señor, por comer arroz todos los días si quiere, no tomar té o hacer lo que quiera. Es soltero, se arregla solo. De cómo agradar al Señor. Verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la virgen. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, la mujer casada, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Noten que es impresionante acá, también de una manera muy estricta. Si uno se casa, no podés vivir pensando en el cielo. No podés. Hay una gotera en la canilla, tenés que arreglarla, no sé, tenés que tener un techo, tenés que arreglar la gotera del techo, tenés que, lo que sea, comprar la frazadita. No podés decir, bueno, querida, arreglátela. No podemos gastar en esto es una superficialidad. Y se están muriendo de frío ahí. Y no. Porque eso, acá lo da como un hecho. O sea, si te casás, ya no es. No podés decidir hacer así una vida épica, digamos, viviendo todo para la otra vida y no para esta. Ni a tu esposa le podés imponer algo así. Ni mujer a un esposo. De no pensar en las cosas de este mundo. No es tan mal pensar en las cosas de este mundo. Es algo, acá lo da como un hecho. Tenemos que pensar en las cosas de este mundo si vivimos en este mundo. El problema es cuando te enamorás de esas cosas. Pero tenés que pensar, inevitablemente, en las cosas de este mundo. Ni hablar si tenés hijos. Esto es, de pronto, otra vez se puede extender a mucho más, pero lamentablemente está lleno de hombres que ahí hemos conocido con mi señora a una mujer, mujeres. Conocimos de una señora en Córdoba que se iba de misionera a Salta y nos contó un montón de viajes, y estaba el marido sentado al lado. Y digo, ¿y tu marido qué piensa todo esto? No, él no está de acuerdo. ¿Y por qué lo haces igual? No, porque Dios me ha llamado a hacerlo. Y wow, no, ya se divorciaron, ya sabemos. Sí. Una barbaridad. Volvemos a Eclesiastés. El punto acá, y ahora se va de pronto a completar con lo que veamos, el punto acá tiene que ver con esto del confort o la comodidad. No está mal disfrutar de comodidades. Déjenme hacer una especie de paréntesis que se me ocurrió acá a último momento y por eso me fui atrás a buscar. Les quiero leer algo que a mí en su momento me sorprendió muchísimo. Este librito, así como lo ven, este librito se publicó en 1555, creo. Se llama El libro de oro de la vida cristiana. 1594, perdón. 1594. El libro de oro de la vida cristiana. Son apenas 4 capítulos de un libro más grande, que tiene más de 2.000 páginas más o menos. Pero el escritor de esto, que es Juan Calvino, cuando escribió esto, escribió el libro grande, pero se propuso escribir en la forma más simple posible algunos capítulos y lo publicaron en un librito chiquitito. Hay historiadores que piensan que este librito dio origen a lo que es conocido como los puritanos. Los puritanos, me imagino que todos hemos oído nombrar el nombre puritano, fueron un grupo de creyentes que comenzaron en Inglaterra tratando de llevar a la práctica una vida de santidad, pero no de misticismo, digamos así. Trataron de llevar a la práctica una vida de santidad despojada de este neoplatonismo. No sé si lo sabían ellos o no, pero trataron de vivir en esta tierra como santos que estaban esperando el cielo, pero disfrutando de esta tierra también. Y en este libro escrito por Calvino, que es precioso, en estos capítulos, él discute cómo vivir una vida cristiana sobre este mundo, aquí y ahora. Y de una manera muy simple, pero el último de estos capítulos, Calvino discute cómo podemos hacer nosotros, las personas, para disfrutar de los dones de Dios sin enamorarnos de esos dones, sin convertir esos dones en ídolos, sin que esas cosas que nos dan placer nos desvíen nuestra atención de nuestro amor y fidelidad a Dios. Y los conceptos que dice son preciosos y creo que, por supuesto, tienen mucho que ver con lo que estamos viendo acá. Acá estamos hablando de que la Biblia nos está proponiendo que disfrutemos del confort, de comodidades que Dios nos da. Déjenme leer algunas cositas nada más. Noten ustedes, fuera de contexto les leo un par de cosas para que, como dicen en inglés, como alimento para vuestro pensamiento. Pensamos que el Señor, dice Calvino, ha dado tal hermosura a las flores que espontáneamente se ofrecen a la vista y un olor tan suave que penetra los sentidos y que, sin embargo, ¿no nos es lícito recrearnos con su belleza y su perfume? ¿No ha diferenciado los colores unos de otros de modo que unos nos procurasen mayor placer que otros? ¿No ha dado él una gracia particular al oro, la plata, el marfil y el mármol con la que los ha hecho más preciosos y de mayor estima que el resto de los metales y las piedras? Sí, claro, ¿no? ¿No nos ha dado finalmente innumerables cosas que hemos de tener en gran estima sin que nos sean necesarias? ¿Por qué no las necesitamos? Ninguno de nosotros necesita mármol, por ejemplo. Ninguno de nosotros necesita comer langostinos. Pero Dios los hizo.
Perdón, ¿no
menciona el No. Los hizo Dios, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Bueno, es un buen ejemplo. ¿Qué tiene de malo gastar dinero en poner unas piedras ahí? Si podemos... Si no dejamos de pagar la luz para poner eso, ¿verdad? No está mal. Ahora, si por hacer eso hacemos algo que está mal, está mal. Ese es el punto. Entonces, Calvino comparte lo que él considera ciertas reglas para evitar que esto se nos convierta en una idolatría, que el confort o la comodidad se transforme en algo que amamos más que a Dios mismo. O para evitar también, dice él, los dos extremos que son... Él no lo llama hedonismo, pero sería el no me acuerdo la palabra que usa, bueno, el vivir para los sentidos, y el extremo que sería el negarnos todo. Y brevemente, les leo los títulos nomás. Primera regla dice, en todo las cosas debemos contemplar al Creador y darle gracias. una de las claves para librarnos de idolatría a las cosas es todo el tiempo ser conscientes que es un don de Dios para que lo disfrutemos. Y darle gracias a Dios cuando lo estamos disfrutando. Segunda regla, dice él, y esta la divide en dos. Usemos de este mundo como si no usáramos de él. Y ahí se refiere a 1 Corintios capítulo 7 cuando dice que vivamos en este mundo como si no fuéramos del mundo. ¿Sí? Yo ya cerré, pero bueno, ahí está. En segunda parte de esa misma regla dice, soportemos la pobreza de la misma manera que usamos moderadamente de la abundancia. Es tan difícil, y reflexiona acá, es tan difícil para nosotros ser pobres como tener muchas cosas. Es un desafío, son desafíos similares. No es fácil ni ser pobre con necesidades, ni tener más de lo que uno necesita de una manera correcta con nuestro corazón, agradando a Dios, digamos, en todo. Después dice él, tercera regla, vivamos como administradores de los bienes de Dios. No olvidemos que Dios nos da las cosas para administrarlas. Y ahí entra el concepto también de ser generosos. De pronto Dios me está dando más de lo que necesito para a través mío bendecir a otro, que también está orando para que Dios le provea. Y Dios me quiere usar a mí para proveerle. Y por último, dice él, en todos los actos de la vida debemos considerar nuestra vocación. Y él desarrolla acá y tiene que ver otra vez con a lo que Dios nos ha llamado. De alguna manera todos, de este lado del Nuevo Testamento, digamos, todos hemos sido llamados a edificar el reino de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero de alguna manera, en forma particular, algunos hemos sido llamados a distintas cosas. Y uno debe, no sé, entender o comprender cuál es el propósito de Dios para su vida y vivir conforme a eso, ¿verdad? Y otra vez, con la convicción de uno sin tratar de imponer esa convicción a otras personas. Si usted siente que usted debe dar todo a los pobres, como pasó en la historia del cristianismo muchas veces, regalar todo a los pobres y vivir como un pobre más para la gloria de Dios, hágalo. Pero no trate que otros hagan también eso que usted quiere. En tercer lugar, volviendo a Eclesiastés por el tiempo, dice acá, verso 9, y es el más extenso, y yo puse, debemos disfrutar los días que Dios nos da con compañía o en compañía. Y habla del matrimonio, dice acá, goza de la vida con la mujer que amas. Otra vez una orden, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. La Biblia asume que el matrimonio es el estado normal de un ser humano. Desde Génesis capítulo 2, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La Biblia asume que cada ser humano normalmente se va a casar. Y asume también la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el hombre fue creado primero y la mujer fue creada para complementar o para servir al hombre. Y eso, no le metan, no lo tiñan eso con sus conceptos hoy feministas o lo que sea. En ningún momento en la Biblia eso es algo inferior. Por eso acá menciona al hombre. Pero está implícito que a una mujer le diría lo mismo, goza de la vida con el hombre que amas. Está implícito acá, la Biblia no necesita aclarar eso. ¿Sí? Ya hemos hablado de la soltería y yo voy a enfatizar ahora, a exaltar el matrimonio. Y por favor, todas las cosas deben ser puestas en un balance con el resto de la Biblia. Que nadie se sienta mal, pero acá lo que está diciendo Salomón claramente es que la vida debajo del sol se disfruta más en compañía que solo. Y ustedes saben que es así, Dios lo dice. Y algunos de los que están acá, que están solos por distintas circunstancias, saben. Algunos están solos habiendo estado en otro momento de su vida acompañados, y hoy están solos. Y saben que es difícil estar solo. Es muy difícil en este mundo estar solo. Y noten que acá en este verso 9, como que agrega la carga de otro argumento, más allá de que porque nos vamos a morir, y en el cielo no hay matrimonio. Jesús lo dijo, no hay matrimonio, claramente. Más allá de que solo porque nos vamos a morir deberíamos vivir acompañados ahora, sino que acá enfatiza el tema de la vanidad de esta vida, la vanidad, los días de la vanidad, la vanidad, la vanidad. Y el concepto de vanidad ya lo hemos desarrollado, pero tiene que ver con que en esta vida hay muchas cosas que son frustrantes, que son, es tan frustrante como querer agarrar el viento, el concepto de Hebel, que es vanidad. Es algo, realmente es algo. La vida está llena de cosas que nos sacan a nosotros, que nos dejan vacíos. Y en ese contexto nosotros deberíamos pensar que el matrimonio es, como decíamos ayer acá, un refugio para las incongruencias que tiene esta vida, para la cantidad de enigmas que no se pueden resolver, para las injusticias que vivimos permanentemente. Dios ha establecido que el matrimonio sea una fuente de gozo, de contentamiento. Por supuesto, es un desafío, porque el pecado, el gran problema, y acá lo desarrolla bien en Eclesiastés, está en nuestro corazón, y no podemos entrar al matrimonio y dejar nuestro corazón afuera. Ahí lo traemos, y ahí luchamos también. Pero eso debe ser una motivación para, con la ayuda de Dios, buscarle la vuelta a vivir como Dios quiere en el matrimonio, porque eso va a ser un pedacito de cielo sobre este mundo para cada uno de nosotros. Cuando con la ayuda de Dios hacemos lo que hay que hacer, y con la ayuda de Dios otra vez y su gracia, convertimos a nuestro hogar, nuestra casa, realmente en lo que Dios quiere. No, según Eclesiastés otra vez, no hay mayor gozo. No debería haber más gozo fuera del hogar que dentro del hogar. Y noten acá solo algunas observaciones notables, yo creo, de lo que en estos versículos 9 menciona sobre elementos que debería haber en un matrimonio. En primer lugar, la entrega de afecto. Dice, con la mujer que amas. Con la mujer que amas. En el matrimonio debe haber afecto compartido, amor compartido, claramente. Dice que los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Claramente. Lea el libro de Cantar de los Cantares. Tal es mi amigo, tal es mi amado. Y bueno, desarrolla de una manera preciosa. Lamentablemente estamos también en una cultura donde el amor se ha desvirtuado y se enfatiza más lo que se le llama en castellano enamoramiento, que tiene más que ver con sentimientos y estar ahí como atontado, que ni sabe lo que estás pensando ni haciendo. Pero cuando la Biblia habla de amor, habla de otra cosa. ¿Sí? Es algo mucho más sólido, más permanente que solo un sentimiento que un día lo tenés y después se te va. Cuando estás de novio puedes estarte toda la noche entera hablando y se te amanece y dices, estás casado y te dormís. A las 11:30 estás frito mientras tu esposa te está hablando. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Se nos fue el amor. Bueno, son cosas distintas, está claro, ¿no? Pero el amor bíblico es otra cosa. Y debe haber, y por supuesto incluye el afecto, debe haber afecto en la pareja para que sea ese gozo que nos habla Eclesiastés. Debe haber una búsqueda activa de gozo en la familia, en el matrimonio. Goza de la vida, dice acá. Goza de la vida con la mujer que amas. Hay un elemento de permanencia implícito acá, dice, todos los días de la vida, todos los días de la vida, goza con la mujer que amas. Permanencia, todos los días de la vida. Y después dice, todos los días de tu vanidad. Todos los días, hasta el fin. Cada uno y todos, obviamente, se refiere. Y hay un elemento que también está reflejado ahí en Génesis, cuando dice, le haré ayuda idónea para él. De que ambos, de alguna manera, se alientan. Y acá el trabajo está más, otra vez, implícito, que es el hombre el que sale a trabajar. Pero la mujer en aquella época trabajaba, y capaz que más que el hombre, dentro de la casa, enormemente. Y dice acá, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. De alguna manera es compartir las responsabilidades de la vida, los afanes, el esfuerzo, el sacrificio, los sinsabores de la vida, las dificultades, etcétera, junto con la persona que uno ama. Y hay dos consideraciones más que tiñen todo este pasaje. Y dice otra vez, porque acá de nuevo menciona, y hasta acá lo dejé a propósito, esta es tu parte, dice acá, porque esta es tu parte en la vida. ¿Se acuerdan que enfatizamos cuando fuimos leyendo? Esto es de la mano de Dios, esto es don de Dios, esta es tu parte, esta es tu parte. Son todos sinónimos. También se puede traducir, algunas Biblias ponen, es tu porción, es la idea de que es una porción. Cuando yo divido algo en porciones es para que una porción sea para vos, otra para vos, otra para... Es en vistas a repartir algo. Lo que está diciendo acá Salomón es que es un don de Dios. Dios nos da trabajo, Dios nos da el pan, Dios nos da la bebida, Dios nos da algunas cosas para confort, Dios nos da el matrimonio o una persona con la cual casarnos. Dios es el que da. Y esto nos ayuda, nos libera de alguna manera de transformar estas enseñanzas en algo torcido. La clave para que podamos disfrutar de eso es que Dios nos dé. Por eso leímos el capítulo 6, verso 1, un hombre que Dios le ha dado riqueza, que tiene un montón, pero no le ha dado la capacidad de disfrutarlo. Si nosotros leemos esto y interpretamos esto, bueno, tengo que salir a buscar un vestido blanco, tengo que salir a buscar, no sé, aceite para mi cabeza y me tengo que salir a conseguir una esposa como sea, porque mientras no la tenga, no voy a ser feliz. Tenga cuidado, porque no es lo que está diciendo acá. Todo esto dentro del marco de Dios dándonos las cosas. Entonces las vamos a disfrutar, porque también este libro nos habla de gente que consigue las cosas sin que Dios se las haya dado y no las puede disfrutar. Son solo un problema. Y algunos de ustedes saben también, porque también tampoco hay que idealizar el matrimonio. El matrimonio, cuando no es de Dios, es un problema. Y hay personas que están mejor solas que cuando estaban casadas. Y ustedes lo saben. No hace falta ser muy, muy sabio ni para darse cuenta que es así. Esta es tu parte, dice acá. La palabra parte es chelek en hebreo. Y habla de, según un experto, los placeres y consuelos que Dios se complace en darnos en medio de la vanidad terrenal. Dice otro erudito, consiste este concepto de chelek, parte o porción, consiste en la medida de gozo y satisfacción que vienen por medio de las actividades diarias y se encuentran no en los placeres centrados en uno mismo, sino solamente cuando son tomados como un don de Dios. Interesante. De alguna manera, lo que está implícito acá es que una de las claves para que uno tenga contentamiento es ver las cosas como un regalo de Dios. Si yo no veo las cosas como que vienen de la mano de Dios, de pronto no las pueda disfrutar. Este concepto debe liberarnos de obsesionarnos con lograr algo, con ser alguien, con tener algo, con lo que sea. ¿Sí? La vida del hombre, dice la Biblia, no consiste en la abundancia de los bienes que posee ni las cosas que disfruta, por supuesto que no. Pero Dios, dice la Biblia, nos da más abundantemente de lo que necesitamos. Por eso cuando habla, ¿se acuerdan allá en Timoteo a los ricos? Dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, en cuarto lugar y terminando, deberíamos vivir disfrutar los días que Dios nos da con contentamiento, con ciertas comodidades, lo cual está bien, con compañerismo o con compañía, pero también con coraje. Noten que dice acá, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Interesante consejo también, para vivir aquí y ahora bajo este sol. Deberíamos vivir de una manera, no sé cómo qué sensación les produce a ustedes leer esto, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, según tus fuerzas. Algunas versiones dicen con todas tus fuerzas. La idea acá, yo puse coraje, da la idea de una persona que vive de una forma activa, enérgica, que le da para adelante, digamos así, sabiendo que se va a morir un día y hay un montón de cosas que ya, si no las hizo, no, listo, no se hicieron más. Cuando habla de mano la Biblia, todo lo que te viene a la mano se refiere de fuerza o habilidad. Y cuando dice lo que te viniere, habla de oportunidades. Otra vez, implícito acá está que Dios va, de alguna manera, dándonos a cada uno ciertas oportunidades que a otro no le da, circunstancias, cosas de la vida, habilidades, etcétera. Todos somos distintos. Pero el punto acá es que no lo dejes pasar, aprovechalo. Si ves una oportunidad y te parece que es de Dios, metele para adelante. Y Dios te va a ayudar. Para mí es inevitable relacionar esto con lo anterior. ¿sí? En el mundo evangélico cristiano debería haber más casamientos de lo que hay. Hace rato que lo vengo hablando con mis colegas pastores. Yo quiero casar a todo el mundo, pero que sea de Dios, ¿verdad? No cualquier cosa. Pero yo noto que está claro que la mujer debe esperar a que el hombre se le proponga. No está bien, bíblicamente hablando, no está bien visto y no es correcto que una mujer salga a proponérsele a un hombre. La mujer está esperando. Pero los hombres tienen miedo. Tienen miedo de casarse. Porque claro, un montón de gente fracasa, ¿verdad? A un montón de gente le va mal. Y los come la... Ay, si me va mal a mí, si escojo mal. Y un montón de conceptos no bíblicos, un montón de ideas falsas, cerradas, lo que sea. Pero está lleno de grandulones. Hombres, grandotes ya. No estoy hablando de muchachos, no sé, de 23, 24, 25 años, no. Estoy hablando de muchachos grandes ya. Que no resuelven, que no resuelven. Y veo esto clarísimo acá. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Y ese temor a veces a que algo no salga mal, a que si hay este problema, uy, si pasa esto, dale para adelante. Si ves que no estás pecando, no estás haciendo nada malo, claro que va a haber problemas. Está claro que en este mundo no todo sale como habíamos pensado que salga. Pero el Señor nos va a ayudar. Es parte de la vida. Puede haber un montón de dificultades. Va a haber dificultades. Si usted se independiza de su trabajo, va a haber dificultades de pronto. Casi seguro. Nosotros, de alguna manera, con todas las opciones que tenemos en la vida, no existe la situación ideal. No existe. No existe la persona ideal. No existe. Hay cristianos que están buscando la persona ideal. No existe tal cosa. Somos todos pecadores. No existe el trabajo ideal. No existe nada ideal. Hay que darle para adelante y el Señor nos va a ayudar a resolver. Y si después que le dimos para adelante nos equivocamos, con el matrimonio sonaste, ¿verdad? Te tenés que seguir para adelante y Dios te va a ayudar. Te va a ayudar el Señor. Pero con otras cosas, bueno, se perderá y se empieza de nuevo. ¿Qué va a hacer? Pero lo peor que uno puede hacer es quedarse paralizado viendo este mundo, qué barbaridad, qué desgracia, cuántas injusticias, cuánta maldad, y no hacemos nada. Por eso acá habla de vivir de una manera activa y enérgica, con todas tus fuerzas, de una manera práctica. El concepto acá dice, porque en el Seol, dice, terminando acá, el verso 10, porque en el Seol donde vas no hay obra ni trabajo. La palabra hay trabajo se puede traducir como ni propósito, ni estratagemas, ni planeamiento. Es la idea, que no hay cosas para planear. Entonces, digamos, por contraste, lo que está diciendo que en esta vida se debe vivir de una manera enérgica, pero también de una manera práctica, haciendo planes. Ni ciencia, ni conocimiento, dice. Entonces, debemos vivir aquí, en este mundo, de una manera informada, digamos, inteligente. Ni sabiduría, y la palabra acá tiene que ver con habilidad. Esas cosas del otro lado no hay. Y Salomón acá está hablando del Seol, no del cielo. El Seol en el Antiguo Testamento es el lugar donde van los muertos. Y no se distingue ahí si son salvos o no salvos. El Seol, van los muertos. Es interesante también esto, un paréntesis breve y terminamos. En toda la antigüedad el tema de la muerte está rodeado de un montón de mitología en todas las culturas. De cosas extrañas, cosas raras, mitológicas. En el Antiguo Testamento se habla del Seol. Acá se habla de una forma negativa del Seol. Diciendo que en el Seol no va a haber cosas para hacer que sí hay para hacer en esta vida. Ya es como que no tenés más oportunidad. Es verdad. Está claro. Pero no se le agrega demasiado más en el Antiguo Testamento. No se le agrega demasiado más. Hasta que viene Jesucristo y nos revela con toda claridad lo que es el cielo y lo que es el infierno. Maravilloso eso. Para valorar todavía más la palabra de Dios. Cuando todas las culturas vecinas de Israel estaban llenando un montón de todo, cosas completamente inventadas, cosas que los seres humanos imaginan de lo desconocido, la Biblia mantiene silencio, muy prudente, y solo dice, cuando te mueras hay cosas que no vas a poder hacer, hacelas ahora, y no agrega más. No está negando acá, Salomón no está negando la existencia del cielo, de una vida mejor después de la muerte, solo no se está metiendo en ese asunto, porque el Señor Jesucristo va a venir a hablar de eso, y después los apóstoles, cuando se va el Señor, ¿sí? Pero aún así, realmente hay una vida mejor después de esta, si sos creyente. Y sí vamos a poder hacer de todo en el cielo, un método tema para otro estudio. Pero eso no quita que aún así hay cosas, oportunidades que tenemos hoy que no las vamos a tener nunca más. Y deberíamos tratar de aprovecharlas. Vivir por fe, caminando con Dios, disfrutando todo lo que Él nos da y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Las cosas que hoy podemos hacer, después en el cielo no las podemos hacer más. Y con toda la revelación completa del Nuevo Testamento, nosotros nos podemos dar cuenta de algo que es que acá ni lo menciona. Pero hay de todas las cosas, actividades cristianas que uno hace, acá adoramos a Dios, en el cielo vamos a adorar y mucho mejor. Acá tenemos unos playback, no tenemos instrumentos, la iglesia tiene una banda impresionante, la del cielo es mucho mejor que la banda que tenga en cualquier iglesia. Acá estudiamos la Biblia, en el cielo vamos a conocer mucho mejor. Y así usted empieza a pensar, acá servimos a Dios, en el cielo vamos a servir a Dios. Y así empieza a pensar, y de todas las cosas que se nos manda hacer a nosotros los cristianos hoy, la única que no vamos a hacer en el cielo es evangelizar. Porque allá no, ya está. Y eso debería informarnos a nosotros, a la hora de aprovechar oportunidades, como está diciendo acá el Eclesiastés. Si tenemos amor por Dios, si realmente nuestro corazón vibra de gratitud y de amor y de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, a la hora de decidir qué oportunidad agarrar y cuál no y cuál dejar pasar, en esto no me meto porque me llevaría mucho tiempo, no está mal que pensemos en las cosas que solo se van a poder hacer en esta vida y nunca más. Y una de ellas es compartir de Cristo, de Jesús. No estaría mal que pensemos a la hora de elegir un lugar donde vivir, un trabajo, lo que sea. Esto me va a dar la oportunidad de hablar de Cristo. Y esto debo hacerlo ahora, porque ya una vez que no lo hice, ya fue. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que por favor la apliques a nuestra vida. Hemos hablado de tantas cosas, como aquí tú mencionas. Que por favor tú nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para ver qué es lo que necesitamos hoy llevarnos a casa y poner en práctica, Señor. Pero por sobre todo queremos darte gracias porque es un don que tú nos das, poder disfrutar de esta vida y sobre todo porque hemos recibido el perdón por medio de Cristo. Y eso hace toda la diferencia del mundo, Dios. Aún si somos pobres, aún si no tenemos mucho que disfrutar, aún si no hay confort o comodidades de las cuales echar mano, saber acostarnos a la noche y saber que estamos bien contigo, eso es realmente grandioso, Dios. Te ruego que nos ayudes a estar contentos con la situación que tú has dispuesto para cada uno, sea que tengamos o que nos falte, que sepamos vivir cualquiera sea nuestra situación, como Pablo nos dice, Señor. Que por favor llenes nuestro corazón de fe, de visión espiritual, y que nunca, de ninguna manera, las cosas terrenales nublen la claridad de nuestra mente para pensar que estamos de paso, ya pronto estaremos contigo y la eternidad no tiene comparación con los cortos años de nuestra vida, Señor. Que sepamos usar, como dice el Salmo 90, contar nuestros años con sabiduría, Dios. Usarlos de una manera estratégica, involucrarnos en asuntos realmente que valgan la pena, Dios. Y ruego también, Señor, por cada uno de los que está aquí, que está solo, sea que es soltero, separado, viudo, que tú, por favor, le des contentamiento en la situación actual, que les ayudes, les acompañes, les fortalezcas para ir a lo largo de la vida en la situación en que están, que la iglesia sea para ellos también un sostén, una fortaleza, y que por favor tú en tu tiempo proveas la compañía necesaria y apropiada, Dios. Y a los que están casados, los que están acompañados hoy, que nos ayude, Señor, a valorar, a resolver, a caminar juntos en la vida como tú has deseado, Señor, gozando de la vida y no peleando todo el tiempo, Señor. Danos victoria, por favor, sobre nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que podamos realmente decir que nuestras familias, nuestros hogares, son un refugio, un bálsamo para vivir debajo del sol, Señor. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.